La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
Pablo Moyano, sobre la movilización a Luján, dijo: no se podría haber hecho sin la venia del Papa. El líder sindical aseguró que Francisco está preocupado por lo que pasa en el país y hay divisiones en la iglesia por la misa. Así que en medio de la tensión entre el gobierno nacional y los moyanos, los líderes sindicales participaron de una marcha a la Basílica de Luján, donde asistieron a una misa contra el Ejecutivo bajo el lema Paz, Pan y Trabajo. Ante las repercusiones, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, afirmó que la movilización sindical realizada este sábado no se podría haber hecho sin la venia del Papa Francisco. Tenemos una muy buena relación con el Papa Francisco, sin dudas no se podría haber hecho esta movilización en la Basílica de Luján sin la venia de él, expresó Moyano un día después de la movilización que encabezó junto a su padre y líder del Frente Sindical para el Modelo Nacional, Hugo Moyano. En declaraciones a Radio Cooperativa, Moyano aseguró que el Papa está preocupado por esta desgracia que tenemos como modelo económico que suma cada vez más pobres y desocupados a través de la inflación. El referente camionero sostuvo además que hay una fuerte presión para llevar adelante una medida de fuerza para fin de mes o principios de noviembre y señaló que mantuvo reuniones con dirigentes de la oposición para tratar de evitar la aprobación del presupuesto 2019. Nos hemos reunido con diputados del Frente para la Victoria, con la senadora Cristina Fernández de Kirchner, con el líder del Frente Renovador Sergio Massa, con el dirigente radical Ricardo Alfonsín por el tema del presupuesto y le hemos dicho que aprobarlo traería más ajuste, más desocupación, indicó. Además, el secretario adjunto de Camioneros señaló que en las conversaciones con Cristina Kirchner se habló de la necesidad de hablar con todos los sectores para tratar de buscar un candidato de consenso que salga de las internas del peronismo. En este sentido, sostuvo que el límite es Juan Manuel Urtubey, en referencia al gobernador de Salta y referente del sector del peronismo con que se distanció del kirchnerismo. Investigan si el esposo del diseñador Carlos Di Domenico era valijero de los Kirchner. Una testigo italiana se presentó en la justicia y apuntó contra Juan Manuel Campilio, exfuncionario K, reveló un supuesto método de lavado de dinero a través de los vestidos y aportó cuentas en Suiza y en la banca privada de Andorra. Hay sospechas de asesinato. Pocas personas que vieron a Carlos Di Domenico en los meses previos a su muerte coinciden en algo. El reconocido diseñador atravesaba una profunda crisis económica y emocional, se encontraba lejos de su negocio, familia y amigos. Su círculo más íntimo concuerda además en señalar a su esposo, Juan Manuel Campilio, exsecretario de Hacienda de Santa Cruz y uno de los hombres que mejor conoció los secretos financieros de Néstor Kirchner, como el responsable de esta situación. El fallecimiento del modisto está envuelto en sospechas. Sus hijos, Stefano y Carla, descreen de una muerte por leucemia y esperan que la justicia ordene la autopsia sobre el cuerpo de su padre para confirmar o descartar un asesinato. En paralelo, el juez Julián Ercolini investiga si Campillo, señalado como el primer valijero K, blanqueó dinero de la corrupción a través de la estructura de negocios del diseñador y si llevó a cabo maniobras defraudatorias para vaciar sus empresas y despojarlo de sus bienes. La causa, que se inició por una demanda laboral de los ex empleados de Di Domenico, sumó un elemento clave. Una testigo italiana vinculó al ex secretario santacruceño con supuestas maniobras de lavado de los Kirchner. Se llama Ana Putrino, ex apoderada del diseñador en Italia, reveló el supuesto método utilizado por el viudo del modisto para blanquear dinero y afirmó que ante el fiscal Jorge Di Lelio que en la intimidad Di Domenico decía que Campilio era valijero y que sacaba plata a Panamá y las Islas Vírgenes de los Kirchner. La mujer también aportó cuentas en el exterior de las que retiraba fondos para comprar prendas y telas, siempre por orden del modisto y su esposo, quien en los últimos años se había introducido de lleno en el negocio de la moda tras alejarse de la política. A pesar de las promociones, las ventas por el Día de la Madre cayeron el 13,3%. Joyería y relojería fueron los rubros que más sintieron la baja. La compra promedio fue de 800 pesos. Según destacó un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, los comercios ofrecieron todo tipo de promociones para tratar de impulsar las ventas. 2x1, cuotas sin interés, descuentos de hasta el 40% por pago en efectivo, sorteos, combos, ushers de regalo para las próximas compras, enumeró CAME. Balearon a un decano de la UTN en la puerta de su casa en La Plata. Investigan si se trató de un ajuste de cuentas. Carlos Fantini fue herido de un balazo el viernes pasado cuando ingresaba a su casa. Está internado y se encuentra estable. El violento ataque se registró el viernes pasado por la noche en la esquina de las calles 14 y 62. Sin mediar palabra fue abordado por un desconocido cuando estaba por entrar al auto. El agresor disparó 3 veces contra su auto, un Volkswagen Passat. Uno de los proyectiles rebotó en la carrocería del auto e hirió en un omóplato al decano. Tras el ataque, el agresor escapó. El decano se encuentra involucrado en una causa investigada por el juez federal platense Ernesto Klepak por el presunto desvío de 181 millones del Ministerio de Acción Social durante la gestión de Alicia Kirchner para ejecutar obras por medio de fundaciones de la facultad sin llamado a licitación. Un policía fotografió el cuerpo de una víctima de femicidio y compartió las imágenes por WhatsApp. Jessica González fue asesinada de varias puñaladas en el pecho. Uno de los agentes viralizó las fotos y quedó imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo que empezó como una causa por femicidio se bifurcó en otro caso más, luego de que las imágenes del asesinato de una mujer en un hotel alojamiento comenzaran a circular por WhatsApp. A partir de ahí, la justicia comenzó a investigar quién filtró las pruebas. Ahora, un sargento de la policía de Salta fue imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber viralizado las fotos a su grupo de contactos. Se trata del crimen de Jessica González, la estudiante de abogacía, que fue raptada y asesinada por Raúl Pérez, un hombre que conoció en una iglesia. Su cuerpo fue encontrado en la madrugada del 21 de septiembre en el Hotel Mirnos, ubicado en la avenida Gato y Mancha del barrio Villa Palacios de la zona sur de la ciudad de Salta. Estaba tirado en el piso con varias puñaladas en el pecho. Ordenan que expertos de la corte determinen cuánto costó el mausoleo de Néstor Kirchner. El juez Torres Torres remitió la causa a los peritos contadores del máximo tribunal para que analicen y cotejen si los valores consignados concuerdan con los reales. El juez federal Sergio Torres ordenó que peritos contables de la Corte Suprema de Justicia determinen el valor real del mausoleo ubicado en el cementerio de Río Gallegos, en el que reposan los restos del expresidente Néstor Kirchner. El magistrado busca constatar el precio real de la obra hecha en 2011, que tuvo un costo declarado de más de 4 millones de pesos. Torres remitió toda la causa a los peritos contadores del máximo tribunal de justicia para que analicen y cotejen si los valores consignados concuerdan con los reales. El mausoleo es el objeto de una investigación que empezó como una presunta dádiva por parte del empresario Lázaro Báez, que admitió haber pagado la obra a la expresidenta Cristina Kirchner, aunque ahora la hipótesis de la investigación también se centra en el posible lavado de dinero. Cristina trasladó bolsos, dijo la semana pasada en el programa Dos Voces, Danilo Adolfo Penici, exfuncionario de la Intendencia de Río Gallegos. No hay un tornillo que se mueva sin que ella no sepa. Ella comanda todo. No solo vimos cómo llevaban los bolsos, sino que sabemos la cantidad de veces que se bajaba Cristina en el mausoleo. Cristina trasladó bolsos en persona. En una oportunidad la vi entrando un bolso, denunció. Icardi se convirtió otra vez en héroe para que el Inter le gane el clásico al Milan. En el duelo de delanteros argentinos, Gonzalo Higuaín no pudo desequilibrar, mientras que el rosarino convirtió el tanto de la victoria. Mauro Icardi volvió a ser de las suyas cuando parecía que en el clásico del Milan había reparto de puntos tras 90 minutos de poco vuelo. Apareció en el tiempo adicionado para convertir de cabeza y darle al Inter el triunfo por 1-0 ante el rossonero. Cuando promediaba el segundo de los 3 minutos que había agregado el árbitro Marco Guida, Icardi saltó en el área entre los centrales visitantes para conectar un centro del uruguayo Matías Vecino y vencer la desafortunada salida del portero Gianluigi Donnarumma. Entraron a robar a un local de zapatillas y como no se pudieron llevar nada, lo prendieron fuego. El dueño del comercio explicó que se derrumbó el techo del local y que perdió toda la mercadería. Los bomberos trabajaron durante 4 horas para apagar el incendio. Volviendo al tema de la misa de Hugo Moyano en Luján, bueno, la consigna era paz, pan, trabajo y parece también que impunidad. El jefe de camioneros usó a los obispos para disfrazar como si fuera una lucha contra el abuso y la discrecionalidad, lo que en realidad no es más que un esfuerzo para tratar de frenar las investigaciones que lo involucran a él y a su familia. Hugo Moyano logró movilizar más gente y dirigentes a Luján de lo que habían logrado juntar el 17 de octubre el kirchnerismo y el grueso de los gobernadores en sendos actos. Fueron a Luján con el camionero, algunos encausados como él. Estaba Daniel Scioli, que viene practicando su ya clásica ubicuidad en una seguidilla de encuentros de facciones enfrentadas de la familia peronista. Y estaba también Guillermo Moreno. Aunque no los Kirchner, una cosa es haberse reconciliado con el camionero y otra muy distinta irle detrás. Pero también asistieron muchos intendentes bonaerenses y unos cuantos camporistas, más otros cuantos de nuevo kirchneristas como Felipe Solá y Daniel Arroyo y claro, un buen número de sindicalistas, aunque ninguno con peso en la CGT. La misa en Luján de los gremios combativos provocó una fuerte polémica en la iglesia. Los críticos argumentan que se trató de una decisión imprudente porque la institución quedó pegada a los sectores más opositores del gobierno. En tiempos de grietas, ni la iglesia se salva. La reciente realización de una misa e invocación ecuménica frente a la Basílica de Luján, que convocaron un puñado de gremios combativos y que contó con la adhesión de los movimientos sociales, disparó una fuerte controversia en la iglesia por la autorización que prestó el arzobispado de Mercedes Luján, la autoridad eclesiástica competente, y sobre todo porque su titular, Monseñor Agustín Radrizzani, presidió el oficio religioso. Los críticos sostienen que la decisión fue imprudente porque la iglesia quedó pegada a los sectores más opositores al gobierno, en particular a muchos que hoy abrevan en el kirchnerismo, y porque entre los gremios organizadores se contó el de camioneros, que lideró Hugo Moyano y en el que está actualmente al frente su hijo Pablo, ambos asediados por la justicia por causas de corrupción y lavado y que le achacan a la Casa Rosada su persecución judicial. Desde el arzobispado de Mercedes Luján se defienden diciendo que no podían negarse a oficiar una misa en la que se iba a pedir paz, pan y trabajo, como decía la convocatoria, que iba a terminar, como ocurrió, con una invocación interreligiosa y el rezo de la oración por la patria, y que se puso como condición que no hubiera consignas partidarias ni declaraciones opositoras para garantizar el carácter religioso de la convocatoria. Pero la movida le pareció riesgosa a la pastoral social, el área específica de la Iglesia para este tipo de actividades, que salió a decir que no adhería. Su presidente, el obispo Jorge Lugones, pudo palpar la semana pasada lo caldeados que están los ánimos en el país luego de que recibió a Moyano y ello se leyó como un apoyo ante el acoso judicial que sufre. De poco sirvió que la comisión aclarara que la reunión está fijada desde hacía tiempo. Historias de Somos Familia para celebrar las diversas maneras de ser mamá, por ovodonación, por inseminación, por adopción, con papá, sin papá, con hijos únicos o con muchos chicos. Cada maternidad es un mundo y el denominador común es el amor. Gisela Costantini, la CEO que pudo con la automotriz más grande del mundo y con la maternidad, fue la primera en ocupar la presidencia de General Motors Argentina y de Aerolíneas. ¿Por qué una de las 50 mujeres más poderosas de los negocios cree que el desafío está en dividir las tareas del hogar? Ella suele explicar que practicar atletismo desde chica le enseñó a no conformarse, a saber que siempre se puede dar más, quizá porque una vez su entrenador la llevó al hipódromo y la hizo correr en la arena con los caballos. Descubrió que uno no sabe dónde está todo su potencial. Gisela Costantini aplicó esta filosofía a su trabajo y a su vida. Maternidad y trabajo. 8 de cada 10 ejecutivos creen que ser madre es un obstáculo en la carrera de la mujer. Según un estudio, la mayoría de los líderes empresarios considera que ascender a puestos gerenciales es más fácil para los hombres. Los hijos y la dificultad para balancear la vida personal y laboral están entre las principales trabas. Aunque podría pensarse que hubo un gran avance en la lucha por la igualdad de oportunidades, las cifras del mercado laboral argentino no son alentadoras. Un estudio reveló que el 84% de los ejecutivos, tanto mujeres como hombres, cree que la maternidad es vista como un obstáculo en la carrera de la mujer y 6 de cada 10 considera que la brecha salarial por cuestiones de género es una realidad. El relevamiento de la consultora de Spring Professional se hizo durante agosto y fueron entrevistados 100 ejecutivos de ambos sexos, de mandos medios y altos de empresas en todo el país. Así, el 70% de los entrevistados consideró que es más fácil para los hombres ascender a puestos de alta responsabilidad y el 90% aseguró que ellos corren con mayor ventaja para determinados tipos de empleo o para acceder a áreas específicas. Según el estudio, las posibilidades de alcanzar la igualdad de género en el ámbito laboral son mayores cuanto más grandes son las empresas en las que se trabaja. El 43% estuvo con esta postura.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Publicó las fotos de su esposa y su hija en un ataúd para reclamar justicia por sus muertes. La mujer, que estaba embarazada de 8 meses, murió en un accidente automovilístico. El conductor estaba alcoholizado. Es un caso que conmocionó a California en Estados Unidos. En un instante, la vida de Sach King Hyde iba a cambiar por completo. De viaje de negocios, llamó a su esposa, Crystal, quien estaba manejando por una autopista de California en los Estados Unidos. Como estaba embarazada de 8 meses, él quería chequear que todo estuviera bien. Ninguno de los dos sabía que esa charla iba a ser la última que tendría. De la nada, Sach escuchó un grito y la conversación se transformó en un silencio desolador. De golpe, un estallido le dio la peor respuesta. Un auto había chocado al de su pareja. Sin saber del todo lo que estaba pasando, el hombre desesperado siguió hablando por el teléfono hasta que empezó a escuchar cómo un grupo de personas corría hacia el vehículo y trataba de abrirlo. Estaba atrapado a 700 kilómetros de distancia, recordó en diálogo con el Daily Mail. En medio del caos llegó a distinguir cómo los bomberos trataban de romper los hierros y apagar el fuego para sacar el cuerpo de su esposa, hasta que un policía le dio algo de esperanza. Tanto su mujer como su hija todavía tenían pulso. A pocos metros de la camioneta destruida, Marcos Forestal, un boxeador de 28 años, transmitía en vivo para Facebook Live el incidente. El joven cubano estaba alcoholizado, se me atravesó un auto al frente y miren lo que le pasó al mío. Sin dimensionar que había provocado una tragedia por su imprudencia al volante, el conductor mostró los restos de su BMW indignado. Fórmula 1, Kimi Raikkonen ganó en Estados Unidos y Lewis Hamilton tendrá que esperar para ser campeón. El británico salió tercero en Austin y no pudo alcanzar la marca histórica de Juan Manuel Fangio. Algo de fútbol, el Piti Martínez recibió el alta médica y será titular ante Gremio. El volante había sufrido una distensión en el isquiotibial izquierdo, pero llegará en buenas condiciones para el duelo por la Copa Libertadores. Por su parte, está el mensaje de Guillermo Barros Schelotto que ilusiona a todos los hinchas de Boca. Nos vamos a matar por esta camiseta, dijo. El miércoles se enfrenta al Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores. Condenaron al loco de las picadas. Se grababa mientras conducía a más de 200 kilómetros por hora. La policía encontró más de 4.000 videos en su celular. Lo acusaron de haber atropellado y matado a una adolescente en 2017. Maluma se cambió el look y las redes estallaron. Ahora está igual a Cristian Castro. El cantante colombiano sorprendió a sus seguidores al mostrar su nueva cabellera. Independiente estrenó una camiseta rosa para concientizar sobre el cáncer de mama. Además, durante el partido con Huracán, las mujeres pudieron realizarse un estudio gratuito con un mamógrafo móvil. Independiente logró reencontrarse con el triunfo tras la eliminación en la Copa Libertadores y para eso ante Huracán, este domingo por la tarde estrenó una particular camiseta con características inéditas. Con la intención de concientizar sobre el cáncer de mama, lució una prenda principalmente rosa por la novena fecha de la Superliga. Algo más que tiene que ver con el fútbol. El Tata Martino disparó contra la AFA y la selección argentina. Dijo, ha cambiado muy poco y está peor. El técnico, que tiene una oferta para dirigir la selección de México, también se bajó de la carrera para ponerse al frente de la albiceleste. El Tata, que tiene una oferta muy seductora de México, dijo en declaraciones formuladas al sitio web del periodista Daniel Arcusi que desde lejos se notan peor las condiciones y consideró que ha cambiado muy poco desde su renuncia hace poco más de 2 años. Luego de que hace unos días Mauricio Pochettino dijera que es inviable su llegada a la selección, Martino, sin ser tan tajante, dio a entender que no están las condiciones dadas para su retorno. Básicamente, desde lejos se notan peor las condiciones. Con lo que representó la muerte de Julio Grondona, era bastante lógico que haya un momento de confusión, más allá que esto se prolongó y terminó en un bochorno, rememoró sobre parte de su proceso. Chocó borracho, huyó con su auto para no dar los datos y terminó incrustado en un local. Alcoholizado, el conductor hizo una mala maniobra y colisionó contra una librería en Flores. El test le dio positivo. Los vecinos del barrio porteño de Flores se despertaron con una imagen inédita. Un Volkswagen Golf estaba incrustado en una librería ubicada en la esquina de José Bonifacio y Avenida Carabobo. La Congregación de los Malos Hábitos, una ex monja, escribe una reveladora carta abierta frente al pedido de elevación a juicio por abuso sexual del fundador de la congregación que integró. Valeria Zarza, ex religiosa, publica un texto conmovedor dirigido a las víctimas. Denuncia el encubrimiento de la iglesia. Elecciones en Brasil, dinero sucio, corrupción y fake news en la campaña de Bolsonaro. A 2 semanas de ir a las urnas, se desata una trastienda de perversidad en el manejo de la información. La campaña de Bolsonaro contrató ilegalmente, con dinero no declarado de empresas amigas, un servicio que combina el uso sofisticado de extracción y minería de datos con un poderoso sistema de disparo masivo de mensajería instantánea que fue usado para atacar a sus adversarios con calumnias y difamación del más bajo nivel. No se trata apenas de la posibilidad de enviar millones de mensajes por día, sino también de hacerlo de forma segmentada, usando diversas listas de distribución que permiten direccionar el contenido más adecuado para cada público. Oscar Romero, el mártir de una dictadura que llegó a ser santo. El Papa canonizó a 7 beatos, entre ellos el arzobispo de San Salvador, asesinado en 1980 por la dictadura, mientras oficiaba misa en un hospital de enfermos de cáncer. Santiago Solari, el técnico argentino que suena para dirigir al Real Madrid. El indiecito dirige a Real Madrid Castilla y es uno de los apuntados si echan a Lopetegui. Abortos forzados en la dictadura. El caso de Silvia Supo, la ex sargento de policía María Eva Aevi, fue condenada a 10 años de prisión por haber sido partícipe del aborto practicado a una desaparecida. La víctima había sido violada por 3 hombres en un centro clandestino de detención en Santa Fe. Hubo otros 3 represores que recibieron penas por el hecho. NBA, una derrota y una pelea. Así fue el debut de LeBron James en el Staples Center. Chris Paul y Rajon Rondo se agarraron a piñas en el final del 3er cuarto. Podría haber fuertes sanciones para ambos. Un fotógrafo argentino ganó el premio García Márquez por sus poéticas imágenes de Ni Una Menos. Con larga trayectoria, Leo Vaca viene de recibir en Colombia la distinción de un jurado que valoró su mirada distinta sobre una temática que importa. Pero también recibió críticas de algunos sectores del feminismo que le recriminan ser varón y no representar al movimiento.
Panorama de Noticias.
Una presentación de JS Producciones.